Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Well, it's coming on to 13 years together,
babe. I pray that it's a luck. Todos los años, lo saben bien todas las personas que tributan a Hacienda, llega un momento de dolor. El momento de la china en el zapato, del hemorroide mental, el momento de la tributación. El momento doloroso para muchos puede ser más positivo si pensamos que ese dinero que damos sirve para hacer hospitales, carreteras, para garantizar el Estado de Derecho en España. Y incluso puede tener un momento dulce el de marcar la crucecita para fines sociales y o para ayudar a la Iglesia. Cabría pensar que quizá en la casilla de fines sociales conviene marcar ambas. La casilla de fines sociales va aumentando en la medida que va aumentando la sensibilidad de la gente hacia un proyecto común, pero que la de la Iglesia va disminuyendo. Lo digo porque cada vez más jóvenes pues están alejados de la Iglesia, no son bautizados, en fin. Bueno, de ahí mi sorpresa, insisto en que la vida no deja de sorprendente, cuando presentadas las cifras de 2019 de las contribuciones a Hacienda, se ha constatado que mucha más gente ha marcado la crucecita de la Iglesia. Tengo para mí que las personas son mucho más sensatas que buena parte de los discursos oficiales que escuchamos, que a menudo están teñidos de un antiguo y muy rancio anticlericalismo. Porque la gente es mucho más sencilla. La gente sabe que en su parroquia hay ropa para la gente que no tiene, que Cáritas depende de las parroquias y da de comer, paga la luz, ayuda con las cuentas, paga los libros del colegio de la gente que no puede pagárselos. Y la gente sabe que cuando tiene un problema tiene un confesionario abierto y una persona que le escucha gratis. Y que tiene una monja que se ocupa de su padre moribundo o un cura que se ha pasado en este tiempo pasado para acompañar a los que morían solos por el COVID. Y como la gente lo sabe, pues está pasando esto, que las crucecitas aumentan. El tema del dinero, que es un asunto fangoso y más bien hediondo, es muy importante, porque al final dice mucho de cada uno de nosotros. Y es curioso que la Iglesia Católica está haciendo un esfuerzo no solo por administrar cada euro con racanería, para que no se pierda nada, sino además para contárnoslo. Sobre este esfuerzo de transparencia acaba de salir un libro que se llama de una forma preciosa Una casa de cristal. Está escrito por Fernando Jiménez Barrio Canal y Esther Martín Domínguez y Fernando Jiménez tiene mucho que ver con esta casa. Es presidente de COPE, presidente también de ese ente que aglutina nuestras redes sociales, nuestras radios y nuestra televisión que se llama Ábside Media y vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal. Y hoy se acerca para explicar este precioso libro y este esfuerzo de transparencia a los oyentes. Don Fernando Jiménez Barrio Canal, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, y buenos días a todos los oyentes.
Bueno, flipante que mucha más gente haya marcado la crucecita.
Bueno, yo creo que esto no es una encuesta, este es el resultado de coger una a una las más de 20 millones de declaraciones que se presentan en España y resulta que 7,3 millones de declaraciones, es decir, 8 millones y medio de personas han decidido, bueno, pues seguir confiando en la Iglesia Católica, que son en concreto 106.000 más que el año anterior.
106.000 más en un tiempo que no está siendo nada fácil. O sea que realmente tiene que haber una percepción de que esta presencia de la Iglesia entre nosotros es bondadosa.
Bueno, yo lo que creo en definitiva es que cuando uno hace la declaración de renta, que como usted bien ha comentado, pues es un momento no especialmente fácil, pues en ese momento, en una de las casillas que donde se pregunta si uno quiere asignar a favor de la Iglesia y también a favor de fines sociales, y es verdad que se pueden marcar las dos casillas, yo las marco desde hace mucho tiempo, porque uno multiplica su ayuda, pues se da cuenta que 7 euros de cada 1.000 que uno teóricamente ha tributado realmente se ponen en marcha en favor del bien y de la sociedad. Y por eso es algo maravilloso que personas católicos, no católicos, personas que estiman el valor de la sociedad y lo que hace la Iglesia, pues cada año, pues en mayor proporción, pues deciden pues hacer ese sencillo gesto que no les cuesta más ni les devuelven menos y que contribuye sin duda alguna a tener una sociedad más justa.
Desde hace años se presenta una memoria con todo este dinero que va a parar a la Iglesia y con su destino. Cuéntenos un poquito cómo nació la idea de la memoria y qué puede encontrar la gente allí.
Bueno, yo creo que esta memoria realmente se la inventó, yo siempre lo digo, se la inventó el Partido Socialista. Cuando nosotros estábamos negociando el nuevo sistema de la asignación tributaria y ya presentábamos una memoria con todos los movimientos económicos del dinero y cómo se distribuía, nos dijeron en ese momento, oiga, pero ¿por qué no cuentan ustedes lo que hacen con este dinero de verdad y cuál es el esfuerzo que se realiza en favor de la sociedad en España? Digo, pues encantados, habrá que hacer un gran esfuerzo porque hablamos de 40.000 instituciones distintas que son Iglesia Católica, 23.000 parroquias, órdenes, congregaciones religiosas, asociaciones, pero vamos a hacer ese esfuerzo. Y a partir de ahí, y usted sabe que la Iglesia es muy diversa y muy plural y no siempre remamos todos en la misma dirección y no siempre todos tenemos los datos, empezamos a acumular esos datos que cualquier persona ahora mismo que nos está escuchando en el portal de transparencia de la Conferencia Episcopal, en transparenciaconferenciaepiscopal.es, pues puede descargarse todos los datos de lo que la Iglesia es y supone en todos sus ámbitos, en el ámbito celebrativo, de celebrar la fe, en el ámbito evangelizador, en anunciar la buena noticia de Cristo, tanto en España como en todo el mundo, y en el ámbito pues más asistencial, con esos más de 9.000 centros asistenciales donde más de 4 millones de personas pasan cada año por esos centros donde no se les pregunta si creen en Dios o si van a misa, donde solo lo que se le intenta es ayudar.
El esfuerzo de presentar todos los años esta memoria, digamos que se ha sustanciado en un portal de transparencia que, entre otras cosas, tiene un convenio con Transparencia Internacional. ¿Qué aporta el portal de transparencia?
Bueno, el portal de transparencia lo que intenta es precisamente acercar a toda la sociedad lo que hace la Iglesia con los mismos criterios profesionales con los que emplean otras entidades, y por esa razón nosotros durante 4 años hemos estado sometidos a la tutela y al seguimiento de Transparencia Internacional, que no es una entidad especialmente sospechosa por estar cercana a la Iglesia. Es una entidad que realmente hace los índices de corrupción, por ejemplo, de los partidos políticos o de los regímenes en todo el mundo. Es una asociación laica y que nosotros queríamos que la entidad más prestigiosa pues pudiera revisar si la Iglesia estaba realizando las cosas como quería hacer, con transparencia, con verdad. La Iglesia es depositaria de una verdad y lo tiene que anunciar con verdad.
Ha habido incluso dificultades para implantar esta transparencia porque la cosa, como decía usted, es complicada.
Pues claro que es complicada, somos muchos y muy diversos, ¿no? Y no siempre tenemos pues estas pautas de conocimiento. Yo siempre digo que todavía faltan muchas parroquias en las que en la puerta estén las cuentas, que todavía falta mucha comunión, que todavía falta mucho contar lo que la Iglesia hace. Por eso el libro que hemos presentado se subtitula El camino de la transparencia, porque es un camino y porque nos quedan muchas cosas todavía que hacer y que andar, pero indudablemente en ese proceso ganamos todos, porque cuando contamos lo que hacemos y lo contamos bien, el compromiso nace espontáneamente. Cuando la gente sabe qué es lo que se hace con su dinero, cuando la gente sabe realmente el esfuerzo que hay en su parroquia, la que hay al lado, el movimiento que realiza, la labor que realiza ese centro atendiendo a mujeres que han sido maltratadas, a los niños, a los inmigrantes, a los drogodependientes o simplemente a aquella persona que se encuentra desesperada, porque hoy en día la pandemia nos está demostrando que hay mucha gente sola y mucha gente que necesita ese aliento, y ahí también está el rostro de la Iglesia ayudando.
Este plan de transparencia tiene 16 puntos clave. A ver si me puede señalar los 2 o 3 que sean cruciales.
Bueno, en primer lugar, desde luego, era elaborar la memoria de transparencia, someterla a verificación, precisamente para que todo el mundo esté de acuerdo con que esto que se está haciendo bien, revisar contablemente todas las diócesis, la contabilidad es... Y a partir de ahí, desarrollar buenas prácticas de gestión que tienen que ver con cosas como ver cómo gastamos el dinero, ver cómo contratamos a las personas, cómo hacemos las obras, cómo evitamos que haya prácticas en contra del blanqueo de capitales. En definitiva, establecer mecanismos más transparentes, de mejor gestión y que puedan llegar a los ciudadanos para que puedan comprender que la Iglesia camina en ese sentido a la mejor y más eficiente explotación de sus recursos económicos para ponerlos a disposición de los demás y de la buena noticia.
Los que nos hemos acercado por las iglesias hemos visto cosas tan graciosas como a los párrocos poniendo unos papeles que pone Bizum, como para hacer una transferencia si queremos hacerla a la parroquia, si queremos no tocar dinero, que ahora es una moda en el COVID, ¿no? Incluso hay lugares donde se puede hacer una aportación directamente con el móvil o con una tarjeta, y hay un portal de donativos. O sea, se está haciendo un esfuerzo por informatizar la iglesia, por acercarla también a los servicios generales.
Bueno, claro, esto normalmente yo no sé usted, pero yo cada día utilizo menos el dinero físico, y aparte que es mucho más transparente el que los dineros vayan por cuentas bancarias donde están sometidas a control. En ese portal, en donoamiglesia.es, puede encontrar cualquiera de las personas que nos están escuchando su parroquia, su institución a la que con la que comprometerse, o bien puntualmente o bien periódicamente, que yo creo que es la mejor forma de colaborar con la Iglesia. Yo me comprometo con la Iglesia no solo yendo a misa, sino participando en su actividad, y también con el bolsillo, con esos 10, 15, 20, 30, 40 euros al mes con los que yo puedo ayudar realmente y poner mi dinero en funcionamiento. Es la mejor forma, es la inversión más rentable que hay en la sociedad, el poder aportar y sentirse iglesia también con esa aportación, ya sea por el portal o, como usted bien ha comentado, con estas otras herramientas, los Bizum, los cepillos digitales que estamos cada vez implantando en más sitios.
Si la gente que nos está oyendo quisiera saber a dónde van sus euros, nos podría hacer un mapa somero. Evidentemente no podemos desgajar todo lo que se hace, pero habrá porcentajes, cosas sustanciales, 2, 3, 4, que nos permitan hacer una idea de lo que la Iglesia hace con el dinero.
Esto es bastante sencillo de explicar, aunque, como ya les he dicho, en el portal de transparencia están todos los recursos, ¿no? Pero esos cerca de 900 y pico mil millones de euros que manejan las 23.000 parroquias y las 69 diócesis, nosotros sabemos que lo que es actividad pastoral directa, uno de 4 euros va para actividades pastorales y asistenciales. Hay aproximadamente uno de cada 5 que va para retribuir al sacerdote, esos 900 y pico euros que cobra cada sacerdote, un 17% también para atender otro tipo de necesidades de personal contratado que existen, y luego pues también a todo lo que tiene que ver con la puesta al día de los edificios, pagar la luz, los suministros, la calefacción, a eso va cerca del 29%. Pero todo eso al final lo que permite es poder llegar a hacer toda esta labor, y que cuando uno pueda llegar a su parroquia o a su centro asistencial o a la labor inmensa que realizan los más de 10.000 misioneros que hay de España en todo el mundo, pues se pueda realizar esa labor.
¿Qué añade finalmente este libro? Este libro que se llama Una casa de cristal, de Edice Editorial, con un subtítulo, El camino de la transparencia y el buen gobierno en la Iglesia, ¿para qué sirve?
Bueno, yo creo que lo que sirve es, primero, para conocer lo que se está haciendo, para que tanto los gestores de los recursos de la Iglesia como para que todos aquellos que quieren conocer qué es lo que hace la Iglesia sepan exactamente cómo se está operando, y también pues para que sepamos cuál es el camino que hay que seguir en una época donde afluyen demasiado muchas veces las fake news, las opacidades, donde oímos continuamente noticias sobre mal uso de los recursos. Pues saber que la Iglesia tiene una especial preocupación en caminar en esta dirección, pues yo creo que puede ser gratificante, conociendo nuestros propios errores, porque en tantas instituciones claro que hay errores y equivocaciones, pero hay una clara vocación de avanzar, y que saber que cuando yo deposito 10 euros en el cepillo de de la Iglesia, cuando hago una contribución a través de Bizum o a través de esta plataforma, sé que ese dinero se está empleando correctamente en servir a los demás.
Pues que sepan los oyentes que, para empezar, 500.000 más de personas, lo comentábamos ayer, ha solicitado la ayuda de Cáritas, que es ayuda que sale de las parroquias españolas y que en este tránsito del COVID, pues tanta gente ha tenido que apoyarse en estos donativos y, por supuesto, incluso recibir pues compañía a través de curas y de religiosas en hospitales donde solamente las enfermeras y los médicos desbordados acompañaban a los que iban a morir, por ejemplo. Por alguna razón, más de 100.000 personas han incrementado el número de españoles que marcan la cruz en la declaración de la renta a favor de la Iglesia. Y en el esfuerzo por la transparencia, don Fernando Jiménez Barrio Canal tiene desde luego un puesto señero. Él es vicepresidente para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cristina, y a todos los oyentes.
Un saludo, buenos días.
Adiós.